Lo decíamos más temprano cuando presentábamos los temas que teníamos para esta mañana. A días del inicio del año escolar habló el Instituto de Salud Pública. Ya sabemos que estamos ahí encimita del año escolar, ya incluso en algunos colegios ya ha comenzado. Se refirió al rol de la ventilación en el contexto de las medidas de prevención que la autoridad sanitaria ha indicado como claves para minimizar el riesgo de contagio del COVID-19, y la OMS incluyó la ventilación como una de las medidas preventivas para mitigar los contagios de COVID-19. Se estableció un estándar de ventilación basado en la concentración de CO2. Y aquí viene lo importante que dice el Instituto de Salud Pública. No obstante, como se ha reflejado en las notas técnicas elaboradas por el ISP, cuyos enlaces están disponibles en su página web, se concluye que hasta la fecha no existe una correlación que relacione la probabilidad de infección con la concentración del CO2. En lugares cerrados, tales como salas de clases. Ahí se da cuenta de que es importante tener en cuenta que si bien la ventilación en lugares de trabajo y comunitarios es importante y forma parte del conjunto de medidas preventivas principales para mitigar los contagios, hay que recordar que esta es solo una de las medidas y por sí sola, aunque sea aplicada correctamente, es insuficiente para proporcionar un nivel adecuado de protección. Y además da cuenta de que el uso de medidores de CO2 no es una medida que ayude a evitar o minimizar los contagios, sino que tiene por objetivo monitorear los niveles de CO2 de un espacio cerrado, lo que no garantiza que la probabilidad de contagios disminuya. Este comunicado del ISP ha generado algunas reacciones porque no todos están tan de acuerdo con lo que se plantea. Queremos ahondar más en esto, saber justamente de la importancia de estos medidores, funcionan o no funcionan. Está Roberto Rondanelli, ha estado en otras ocasiones con nosotros, él es investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia y académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Roberto, gracias por estar con nosotros una vez más. ¿Cómo te va?
Hola Sebastián, súper bien, muchas gracias por invitarme.
Bueno, llamativo esto, habíamos conversado de hecho hace un tiempo atrás de los medidores de CO2 y sale esta declaración del ISP que nos deja confundidos.
Claro, yo mismo te puedo confesar que no entiendo cuáles son los argumentos del ISP, porque no hay argumentos técnicos. Básicamente una declaración de que los sensores no sirven. Y si uno se pone suspicaz, la verdad es que a mí me resulta también bastante curioso que sea al principio del año escolar, cuando se le ha pedido al Ministerio de Educación que mejore las medidas de mitigación, y las medidas de mitigación siguen siendo prácticamente las mismas que teníamos el año pasado. Entonces, ¿no será esto también una manera de decir, mira, en realidad estas cosas que nos están proponiendo los científicos que hagamos no son necesarias? Y aquí está el respaldo de una institución técnica. Sería grave que fuera así. Pero sin escuchar los argumentos del ISP y sin entenderlos nosotros no podemos evaluar por qué se está dejando de lado este instrumento. Yo te quiero decir que por supuesto yo no tengo nada que ver con los sensores de CO2, somos científicos, no vendemos sensores de CO2, va a haber gente que por supuesto va a hacer plata, hay sensores de CO2 falsos en el mercado que no funcionan, pero creemos que el rol de la autoridad es que si hay un instrumento que sirve para la mitigación, entonces la autoridad debe intentar ponerlo a disposición de todos los colegios y generar el conocimiento y las certificaciones para que esos sensores funcionen bien, etcétera, etcétera.
Roberto, expliquemos la relación que se da entre el CO2 y la posibilidad de contagios de COVID-19 y por qué resulta como una medida interesante, a juicio de ustedes, el uso de estos medidores.
Claro, lo principal es que se ha descubierto que el contagio de COVID es principalmente por el aire, ¿ya? Entonces, todas esas cosas que hacíamos al principio de la pandemia, lavado de manos, por cierto, sigue siendo importante, pero cuando nosotros lavábamos las superficies, en fin,
el amonio cuaternario que se puso tan de moda,
el amonio cuaternario, todo eso, sí. Claro, todo eso que estuvo de moda, o incluso la sanitización de los espacios públicos cuando se echaba amonio cuaternario en las calles, todo eso tiene un impacto muy pequeño, es muy secundario respecto del contagio, y el contagio ocurre principalmente en interiores, cuando las personas respiran el aire que ha sido respirado por otras personas, o cuando las personas directamente respiran el aire que está siendo exhalado por otra persona. En el primer caso se llama el contagio de alcance lejano, porque no requiere estar cerca de la otra persona, basta con estar en el mismo aire, ¿sí? Y el otro es el contagio de alcance cercano. El contagio de alcance cercano es el más peligroso porque la carga viral es mayor, la concentración de virus en el aire es mucho mayor, entonces los epidemiólogos dicen que eso produce una enfermedad más grave y por eso ocupamos mascarilla. El alcance lejano también se resuelve con mascarilla, Pero ahí hay un punto que no se resuelve solo con la mascarilla de uno, sino que se resuelve con la mascarilla de todos. Y también sabemos que el uso de la mascarilla no es completamente perfecto, ya sea porque la gente ocupa la mascarilla mal o porque ocupa mascarillas de mala calidad. Y por lo tanto, una capa posterior de protección es la ventilación. El contagio al aire libre es mucho más bajo que el contagio al interior. Es mucho más difícil contagiarse, incluso estando con una persona contagiada al aire libre. Entonces, lo que uno quiere hacer en realidad es que en los espacios interiores tengamos lo más parecido al aire libre, ¿cierto? Y en los colegios es fundamental, porque los colegios teóricamente son un lugar cerrado. La mayoría de los colegios son así, en donde comparten muchas personas de muchas casas distintas al mismo tiempo, y sabemos que hay contagios entre los escolares y que van a ocurrir también por el mal uso de las mascarillas o simplemente por el no uso de mascarillas. Existen ciertos niños, ¿cierto?, que son los más chicos.
Los más chicos, claro.
Que no les caben las mascarillas, que no tienen mascarilla o que simplemente no la pueden usar.
Los menores de 5 no está exigido, de hecho, en el protocolo escolar.
Y cuando uno le trata de poner a un menor de 5, el menor de 5 a la hora ya la mojó completa, la chupó o se la sacó. Entonces, la ventilación ahí se vuelve la única capa de protección en esos casos, cuando no hay mascarilla, a la que uno también le podría agregar, y eso también hay que conversarlo, filtros de aire, ya que los filtros de aire lo que hacen es que hacen pasar el aire por un filtro y retiran todas las partículas contagiosas, ¿cierto?, de algún niño que podría estar contagiado, y por lo tanto bajan la concentración de nuevo de las partículas virales en el aire. Y esa solución de los filtros debiera ser también algo que se debería plantear desde el Ministerio de Educación como una medida para todos los jardines infantiles y para toda la educación preescolar en donde no hay posibilidad de ocupar mascarilla. Entonces, esas medidas de mitigación, que a 2 años de la pandemia no solo no estén implementadas, sino que aparezca un organismo público, técnico, diciendo que no se necesitan, suena todo muy absurdo, ¿cierto? Estamos en un limbo así como entre el cielo y el infierno, uno podría decir ojalá, en que parece que no hay autoridades, ¿cierto? Que estamos esperando que asuman las autoridades nuevas no tienen potestad para cambiar estas cosas, las autoridades antiguas dicen que está todo bien, que está todo seguro, y se llenan de estas seguros de la UNICEF, ¿cierto? Ayer escuché al ministro Figueroa decir que la UNICEF apoyaba el regreso a clase. Por supuesto que sí. Nosotros creemos que el regreso a clase es fundamental, el regreso presencial, porque es una cuestión de salud mental. Los niños no pueden seguir encerrados en sus casas. Pero eso no significa que tengamos que dejar en tercera prioridad las medidas de mitigación. Las cosas es justamente porque queremos que los niños vayan a clases presenciales y estén seguros, que esas medidas de mitigación tienen que estar en su lugar.
Roberto Rondanelli, estamos conversando con él. Él es investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia y académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Hablemos de los medidores, porque se apuntó justamente a ello de que no necesariamente servían. Cuéntanos cuál es la importancia que tienen estos a juicio de ustedes y por qué sería útil tener estos dispositivos. Y también de ahí podemos hacer la derivada de cuáles son buenos, cuáles son malos, porque como tú bien decías, sí, hay algunos que no necesariamente son tan útiles.
Sí, yo creo que no hay que convertir ningún aparato en un fetiche, eso sí. O sea, esto no es la bala de plata que nos va a resolver el COVID. Los sensores de CO2 no van a resolver el COVID y no son un fetiche, pero sí tienen una cierta utilidad, porque la ventilación es una cuestión difícil de hacer y cambia mucho de lugar a lugar, incluso de lugar geográfico a lugar geográfico. Santiago es una ciudad con poco viento, por ejemplo, en donde la ventilación es difícil de hacer. Ahora en la mañana, por ejemplo, uno diría, yo estoy mirando los árboles acá, y la verdad es que el viento es prácticamente nulo, así que si uno abre ventanas, si no hay una diferencia de temperatura entre la casa y el aire de afuera, no va a haber corriente, básicamente, incluso abriendo las ventanas. Y uno necesita que para una buena ventilación haya corriente. Entonces, el sensor de CO2 lo que hace es que te permite saber si efectivamente tu ventilación está siendo efectiva o no. Ya más allá de abrir las ventanas y las puertas, que es lo que se recomienda, si es que la ventilación realmente está funcionando con el aforo que tienes de niños dentro de la sala. Entonces, tú tienes los 45 niños, que podría ser el caso, el peor caso, ¿cierto?, en una sala pequeña, tú miras el CO2 y ves que tienes más de 1000 ppm, bueno, tienes que tomar alguna medida adicional, paliativa, para mejorar la ventilación. Puede ir desde cosas simples, ¿cierto?, desde poner ventiladores en la puerta y tratar de generar ventilación mecánica hacia la sala, y con eso puedes mejorar la circulación y la ventilación del aire en Santiago, quizás en Puerto Montt la misma situación no va a ser necesaria, porque en Puerto Montt siempre tienes un poquito de viento, así que a lo mejor con abrir una pura ventana en invierno vas a tener buena ventilación y no vas a tener a los niños muertos de frío.
Claro, porque uno piensa que ahora es más o menos práctico, pero uno, ya avanzando los meses hacia el invierno va a ser más complejo.
Y hay otros temas que no hemos podido ni siquiera resolver, porque yo te digo, nosotros venimos trabajando en esto desde marzo, abril del año pasado, y hemos sido invitados a muy pocas reuniones, nunca hemos podido conversar con el Ministerio de Educación, no hemos podido conversar con el Instituto de Salud Pública, no hemos podido conversar con el Ministerio de Salud, o sea, estamos un poco, nosotros somos los expertos, ¿cierto?, los expertos chilenos, científicos. Pasan cosas extrañas, como por ejemplo, ayer apareció José Luis Jiménez, que es un destacadísimo científico. Yo te digo, nosotros los científicos, siempre uno conoce a los científicos famosos, ¿cierto?, de otras partes del mundo.
Tiene referencia, claro.
Claro, José Luis Jiménez es uno de los científicos más importantes de ciencias atmosféricas del mundo. Es el experto mundial en aerosoles y se dio el tiempo de salir a contestar lo que el ISP puso y dijo que por favor bajaran la desinformación que tienen en su nota. Yo lo conversé con el director del ISP y él me dijo que ya habíamos tenido esta discusión. Traté de hablar con él, le expliqué nuestro nuevo argumento, pero yo no he recibido, o nosotros no hemos recibido como expertos nunca, una explicación de por qué ellos piensan que esto no funciona, y la explicación única es que no hay evidencia, ¿ya? Pero existe un aforismo en ciencia que dice lo siguiente: la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. O sea, el hecho de que no tengamos toda la evidencia necesaria no significa que no haya un efecto positivo. Y de hecho tenemos bastante certeza, la ciencia nunca es 100% cierta, pero tenemos bastante certeza que esto funciona, que la medición de CO2 funciona, que la medición continua de CO2 mejora la ventilación. Hay unos experimentos que ha hecho un grupo de una startup que funciona en Chile, que están haciendo sensores de CO2, y ellos tienen datos de cientos de horas de colegio en donde cuando la ventilación alcanza un nivel malo, suena una alarma, y entonces todo el curso y las profesoras se dan cuenta y hacen algo. Y cuando uno mira todos los datos, lo que uno ve es que llegan a un punto y después mejora la ventilación, por efecto de tener esta alarma que les muestra cuando están pasando a una ventilación mala. Así claro. Que la herramienta es útil para mejorar la ventilación. Entonces, ¿qué es lo que se está cuestionando desde el ISP? No sabemos. Si es que acaso la ventilación no disminuye el riesgo, nosotros sabemos que sí disminuye el riesgo por la naturaleza del contagio. Y no solo de COVID, ojo, es la naturaleza del contagio de todos los virus respiratorios. O sea, además, si es que en invierno nosotros nos preparamos como país para tener una buena calidad de aire interior en los colegios, vamos a estar mejorando la situación respecto del COVID y respecto de todos los otros virus respiratorios que tenemos en invierno.
Que a veces afecta muy duro, a los estudiantes en ese periodo. Mira, déjame Roberto dar cuenta del párrafo del comunicado del ISP, que es el que entra en conflicto en el fondo con lo que ustedes plantean, porque Heriberto García, como tú bien decías, director subrogante del ISP, explicó que el plantear la necesidad del uso de los medidores de concentración de CO2 puede ser confuso, en cuanto no existe, esto que tú decías, la evidencia suficiente que compruebe que el virus se presenta en suspensión a mayores concentraciones de CO2. Y la ventilación en el contexto de la pandemia es una medida que implicará la renovación del aire de un espacio cerrado. Eso es lo que dice el director del ISP.
Claro, claro. Yo lo que entiendo de eso, y para explicarlo en simple, es que lo que ellos quisieran es que uno tuviera un sensor que midiera las partículas de COVID en el aire y que indicara, oye, aquí hay 10 partículas por centímetro cúbico de COVID y está subiendo a 20 partículas por centímetro cúbico de COVID. Bueno, el CO2 no puede hacer eso por la sencilla razón que, por ejemplo, si no tuviéramos contagio comunitario, si no tuviéramos COVID, igual aumentaría el CO2 dentro de una sala, pero no aumentaría la concentración de partículas que contagian el COVID, porque no habría nadie con COVID, ¿cierto? Claro. Entonces, la medición de CO2 justamente es un indicador indirecto que tiene que ser usado con las otras variables que involucran el contagio.
¿Cuáles claro, son? Eso sería el CO2 sin COVID, sería como el clásico, el aire está viciado en la sala, profe.
El aire está viciado, claro. Ya. Y bueno, y también, ¿para qué te cuento? Hay evidencia que el aire viciado tiene un montón de efectos perjudiciales justamente en la cognición, o sea, en el hecho de que los de estudiantes, por ejemplo, están más desconcentrados, están más somnolientos, y por lo tanto el mejorar la calidad del aire interior mejora el aprendizaje. También hay bastante evidencia en la literatura de eso. O sea, esto no es ni siquiera, estos cambios estructurales no son ni siquiera pan para hoy y hambre para mañana, sino que son una mejora sustancial en lo que uno pensaría en la infraestructura hacia el futuro. Japón, por ejemplo, del año 1970, tiene un código de construcción que incluye la ventilación como un parámetro. Uh-huh. Y ellos definen 1000 ppm como el máximo que puede tener un edificio al interior. Y yo lo comparo esto con la norma sísmica chilena, ¿ya? Nosotros tenemos una norma sísmica que funciona desde después del terremoto del año 60, que nos ha permitido sobrevivir terremotos gigantescos con muy poca pérdida de vida humana, justamente porque se ha hecho esto de manera muy profesional y muy estricta, y nosotros no nos damos cuenta, pero nuestros terremotos en otras partes del mundo serían completamente catastróficos y con muchos y miles de muertos. Nosotros tenemos, por suerte, grandes terremotos, pero poquitos muertos, ¿ya? Poca pérdida de vida. Y eso tiene que ver más que nada con esta norma de construcción. Entonces, lo que nosotros estamos pensando hacia el futuro es que debe existir esta norma de aire interior, que debe partir en los colegios y que va a ser algo que nos va a servir de aquí, durante la pandemia, en adelante. Es parte del desarrollo. Y qué mejor hacerlo con los niños, partir con los niños, ¿cierto? Que son lo más preciado que tiene una sociedad. Y no vemos por qué entonces estos obstáculos del ISP o estos obstáculos del Ministerio de Educación a algo que se viene en el mundo, ¿ya? Esto va a ser un aprendizaje de la pandemia. Todo el mundo, o sea, de aquí a 10 años estoy seguro que en todas las salas de clases va a haber sensores de CO2 y de calidad de aire interior.
Roberto, bien, ya para cerrar la conversación, bien nos decías tú que no es fetiche el aparato, que no es la única, que hay que estar atento a otras cosas. Habrá muchos padres apoderados, directores de colegio o de las mismas oficinas que les interesará tomar una medida de este tipo. Ya lo decías tú también, hay algunos que no funcionan muy bien, que son más discretos o de frente no sirven. ¿En qué fijarse a la hora de adquirir un dispositivo de estas características?
Lo importante es que no sea muy barato, justamente. O sea, no, si es muy barato, si vale menos de 100.000 pesos, es muy posible que no funcione, porque el sensor es caro. El sensor es un sensor que se llama non-dispersive infrared.
O sea, yo vi uno en internet como 25, 30 lucas, no, mirarlo con desconfianza.
No, claro, no hemos hecho. Eso es algo que los científicos podríamos hacer, que es testear todos estos sensores, ¿cierto?, del mercado y decir cuáles funcionan y cuáles no. Tenemos bastante buena idea de cuáles sí funcionan. Ya funcionan los Aranet. Yo tengo uno que se llama GSAIR, que se puede conseguir en Amazon y también tiene venta en Chile. Hay una empresa que los vende. Hay otros más, otras marcas más. Tenemos 3 o 4 marcas bien identificadas que funcionan bien, ya, y que se pueden adquirir. Pero todos valen entre 100.000 y 200.000 pesos. No es una inversión tan pequeña, ya. Pero comparado con los costos que tiene el contagio, yo diría que es una inversión bien marginal.
Y del porte de la palma de la mano, una cosa bien maniobrable,
claro,
¿no?
Claro, ahora sí. Ahora, nuestra opinión es que esto tiene que ser una política de Estado, o sea, que no debería estar cada director de escuela tratando de ver las especificaciones técnicas y tratando de postular a dinero en el Ministerio de Educación. Así es como se ha llevado la política de sensores de CO2 hasta el momento. Ya el Ministerio de Educación pone a disposición de los colegios un fondo y los colegios postulan esos fondos para conseguir medidas de mitigación a la pandemia. Esa política, así como está establecida, es bien inefectiva, porque hay colegios que nunca van a llegar a entender o a saber ni siquiera que esto es algo que les podría servir. Entonces hay mínimos que el Estado debiera suplir, y eso creemos que es importante. Creemos que es importante la mitigación del contagio.
La conversación esta mañana con Roberto Rondanelli, investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, a propósito de los medidores de CO2 y esta discusión que han tenido en las últimas horas con el ISP a propósito de una declaración que había entregado a propósito de los usos de medidores de concentración de CO2 a propósito del riesgo de contagio de COVID-19. Roberto, gracias por la explicación, ¿eh? Muchas gracias por ello y por entregarnos los antecedentes.
Gracias a ti, Sebastián. Muchas gracias.
Chao, buen día.
Chao, chao.